Es la hora de saludar a Joel Rosenberg. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano.
Y Esteban Valentín. Buenos días. ¿Andan todos bien?
Bien, todos bien.
¿Tienen otro tema de conversación en estas horas que no sea la fuga?
¿Cómo no?
¿Hay otro tema?
¿Cómo no?
Pero esto impresiona, ¿eh? Es difícil no terminar cayendo en la perplejidad, las preguntas, las especulaciones a propósito de cómo fue posible que estos dos de los delincuentes más peligrosos que estaban presos en Uruguay lograran escapar del penal de libertad, el penal de máxima seguridad que tenemos. Estoy hablando del uruguayo conocido como Cotorra Loca y del israelí, el narcotraficante requerido por varios países, entre ellos Estados Unidos. ¿Han logrado sacar alguna conclusión a esta altura de los acontecimientos?
Yo lo que pensaba es que, en realidad, fugas increíbles hay en todos lados, y las cárceles más duras. En Uruguay la seguridad es muy de la uruguaya, no estaba con alambre, vas a ir a cualquier lugar, a veces simplemente con un buenos días, uno puede llegar a lugares inverosímiles. Los sistemas de chequeo, aún en las cárceles, son un cuaderno y un funcionario que anota con una virome, nombres que se repiten, eso es todo muy vulnerable.
Caras muy parecidas.
Claro, es todo muy vulnerable. O sea, yo creo que el problema, más allá del caso concreto, el problema sigue siendo el mismo que está pendiente desde hace muchos años y que sigue incrementándose, que es el sistema carcelario. Que obviamente requiere una parte de seguridad que no existe, porque no hay una cárcel de seguridad real en Uruguay. Y tampoco hay cárceles intermedias, cárceles abiertas y cárceles para delitos menores. Es casi el mismo tratamiento que recibe Cotorra Loca, del que le pegó un empujón a una persona y le sacó un bolso. Es un enorme problema que se sigue incrementando, y yo no veo que el ministro actual tenga ningún plan concreto de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con quién se va a hacer y con qué apertura de mente se va a hacer. Entonces, estos son episodios, son señales muy, muy fuertes. Pero creo que hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? El episodio y el problema enorme que está de fondo.
¿Joel? Sí, el problema es viejo, no hay duda. Ya ha superado a los gobiernos, bueno, del 85 para acá, pongámosle, ¿no? Para sacar la dictadura del medio. Tampoco hay duda. Yo creo que no tiene en sí mucho que ver con el tema de la ley de humanización de cárceles. Si bien es un momento pésimo el que le tocó a Díaz para defender su ley de cárceles, está fuga en estos momentos, porque es obvio que la oposición enseguida te va a juntar los dos hechos y en un embrollo de discurso te va a meter los dos temas. Pero creo que tiene que quedar bien claro que este tipo de fugas no tiene nada que ver con la ley que se viene llevando a cabo en Uruguay, sea buena, mala o más o menos, no tiene nada que ver. Y también debería quedar claro en estos momentos, porque es como que hay un festival de obviedades que se están diciendo ahora, ¿no? Dicen, el Mossad advirtió, bueno, es un servicio de inteligencia de los más importantes del mundo, no era muy inteligente advertir que un tipo que se había querido jugar hace 3 meses se quería jugar de nuevo. O sea, capaz que nosotros nos juntábamos un rato y decíamos, el Israelí se quiere jugar.
Pero le dieron hasta la plata que iban a mandar.
Sí, no, digo, cuando se dice, ¿cómo no sabían que el Mossad advirtió? Bueno, no importa que el Mossad advirtió, tenían que saber que se quería jugar igual. O sea, lo sabían hace un tiempo. ¿Y que este tipo de reclusos se quieren jugar en todos lados del mundo? Estaba advertido. Digo porque hay algunas cosas, muchos lugares comunes que se están repitiendo en estos momentos, ante una fuga que, bueno, yo considero que es cinematográfica, eso sí es cierto, tenemos un guión, que a veces nos falta decir, hacer una buena película ahora, y hay casi un guión, entre la de la mujer, cuando se disfrazó de mujer, y esta creo que se va armando, no sé cómo lo van a recapturar o no, pero se va armando un guión.
Sí, yo más que cinematográfica diría que es triste, ¿no?
No, el cine a veces es triste,
¿no? Es una película triste.
No siempre.
Tragicómica, ¿no? Pero digo, esto es realmente una vergüenza lo que ha pasado. Pero que yo creo que hay que escribirlo en un marco que es el de la inseguridad general que vive el país. Inseguridad por el aumento del delito común, sobre todo por los hurtos y las rapiñas. Vuelvo a repetir que Uruguay está entre los 20 países del mundo con mayor tasa de rapiñas y de robos por habitante. Con un ministro del interior,
Jacinta Valdela, lo calificó como deporte nacional.
Ahí va. Todo es para tomárselo. No se lo puede tomar en broma todo, pero es muy serio para la gente que todos los días sufre en esta ciudad de Montevideo e incluso en ciudades del interior los asaltos, los robos, la rapiña, el arranque del bolso, la rotura del vidrio del auto, el robo de la radio. Todos los días decenas de casos que se denuncian y que no se denuncian, mientras el ministro del interior siempre piensa que, bueno, los 3,5 millones de habitantes no son los que hay que defender siempre o a los que están presos o a la policía, que no tiene responsabilidad ninguna, porque en este caso sale automáticamente a respaldar al director de cárceles sin esperar investigación alguna. Dice, no, 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 yo lo respaldo plenamente. ¿Cómo va a respaldar plenamente a alguien de que le escapa a los dos presos más peligrosos que tiene bajo su custodia? Por lo menos que espere al resultado de la investigación. Además, en un Ministerio del Interior, donde hoy trasciende que el ministro se lleva mal con el subsecretario. Yo comprendo perfectamente al subsecretario. Digo, debe discrepar con todo lo que dice el ministro, porque, repito, cada vez que hay un delito, la culpa la tienen todos, menos el delincuente. Entonces, digo, tenemos un ministro que en lugar de ponerse del lado de la gente, está siempre de otro lado. O está con la policía, o está con los delincuentes, pero no con la gente que diariamente, repito, en esta ciudad de Montevideo, en otras ciudades del interior también, especialmente lo que está pasando en Maldonado, soporta las rapiñas, los hurtos, cuando no los copamientos y otros delitos.
Completamos en la primera ronda, Esteban.
Bueno, yo creo que hay un episodio y hay una realidad, y hay que ver cómo conectarla. Y yo, que estoy de acuerdo con lo que dice Joel en cuanto a, digamos, a la relación que hay entre una cosa y la otra, forzada políticamente, también digo que yo trato siempre de ponerme en lo que yo haría si fuera oposición. Y me gusta hacerlo porque me parece, porque además yo tengo una larga experiencia de ser oposición. Yo voy a hacer muy muy puntual, pero también transferir al problema general. Muy puntual, ¿qué quiere decir? Nunca, esta fuga, ¿qué es lo que tiene diferente? Que atrás de ella hubo una organización con mucha plata, porque no creo que fueran $600 el costo de la operación.
Sí, Miriam de Malvin dice por el 90.810 qué poco valor tiene el cuerpo policial de su trabajo. Vender un empleo por $600 y no tener esa noción o no ser muy inteligente.
Mucho más.
Yo creo que ese hombre ha reconocido que recibió $600.
Porque esa cifra suena sospechosa.
Lo va a devolver, seguramente. Pero el problema es que yo creo que esto es una operación montada por una estructura delictiva de alto nivel que nos da una señal bien clara. La estructura uruguaya de cárceles no está preparada para operaciones de este tipo. Digamos, avisada antes, porque además también es cierto que era descontado ese tema, no está preparada. Eso es motivo de, digamos, el empobrecimiento, la caída, todo, y lo hemos dicho. Yo además soy un partidario de la ley, creo que es una ley, la hemos discutido acá, pero también quiero decir una cosa, porque si no sería injusto y simplemente estaría defendiendo algo en lo que no creo. Nosotros en la campaña electoral, y lo asumo como parte de la izquierda, dijimos que íbamos a ser duros con el delito y más duros con la causa del delito.
No se nota.
Bueno, déjame hablar, porque cuando vos decís esas cosas, cuando venís de ganas de no decir las cosas, porque no hay espacio. Nosotros estamos siendo duros con las causas, pero no estamos siendo duros con el delito. Sí, yo creo que hay que reconsiderar desde el punto de vista, digamos, metodológico, y yo diría hasta del propio sentido de la seguridad pública, un hecho que es básico. El principal objetivo de la seguridad pública es la ciudadanía, es la gente. A partir de ahí hay que defender los derechos humanos también de los presos, también de los policías, también de todas las garantías, pero el primer elemento, y en este caso concreto, como en otro, yo creo que falta una clara definición en ese sentido. Si el delito suelto en la calle o preso le pierde respeto a nivel juvenil, a nivel adolescente o a nivel adulto a la autoridad, eso nos va a costar carísimo. Y eso no es un problema de derecha o de izquierda. Es más, yo creo que el gobierno tiene que asumir en el Ministerio del Interior que esa es una prioridad que no puede soslayar.
Perdón. Lo que uno ve justamente es la reacción opuesta, la reacción diferente de parte del gobierno y de parte del Ministerio del Interior. En lo que yo diría, podríamos llamar el síndrome de meteorología. ¿Cuál es el síndrome de meteorología? Vino un huracán, mató 10 personas, hirió gente, dejó casas reventadas, duró 10 horas, nadie dijo nada, nadie advirtió, se equivocaron todos los pronósticos. La investigación en meteorología que dijo que estaba todo bien, que los meteorólogos nuestros eran fantásticos. Esto es lo mismo. Este es el síndrome de meteorología.
No terminó la investigación.
¿Sale? Sí, sí, pero, no, digo, no pero, de entrada, pero de entrada el ministro arranca diciendo, ¿está todo bien? No, no, Navas está confirmado, no se preocupen.
No, la meteorología no terminó.
No terminó, pero sí, pero ya leímos el primer parte, yo lo leí hace 20 días, ya diciendo que los meteorólogos
no son parte. Es uno de los puntos neurálgicos de la discusión en estos días, ¿no?
No se reconoce inculpabilidad. No se reconoce.
Haber sido respaldado inmediatamente, como fue respaldado por el ministro del Interior. Ahí hay otro síndrome, yo no sé si
yo metodológicamente lo quiero decir, yo... Primero dejo terminar la investigación, no influyo sobre la investigación administrativa y judicial, y después opino.
O sea, para ti fue apresurado confirmación del respaldo.
Yo creo que independientemente de las simpatías, de la percepción, hay un problema de fondo. El problema de fondo es que hay responsabilidades funcionales que hay que investigar.
Pero el problema de fondo, yo creo, hay un problema, estoy de acuerdo con eso, pero hay un problema que viene de antes. Y yo creo que es otro síndrome, quizás, no sé, por bautizar de una manera, no sé, el síndrome del chino Recoba o el Tengo Morales. Que es inventar, ante un enorme problema que no sabemos cómo resolverlo, bueno, hay X que es el salvador que va a pegar un cabezazo y nos va a salvar. Con el tema penitenciario pasa lo mismo. ¿Quién puede arreglar ese lío? Entonces busca una persona, el señor Navas, que obviamente no tiene una visión progresista, que ya estaba, justamente, ya lo habían puesto y justamente se insistió con él. Y en vez de pensar una gestión moderna, abierta, de aprovechar, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que está en algunos países que se lo piden, invirtiendo en la reforma del sistema.
Invirtiendo, no, prestando.
O prestando.
En la plata siempre la que hay que pagar, no hay que olvidar que la plata del IR se paga, y con intereses.
Prestando para la reforma del sistema penitenciario, y es una línea nueva del banco, el entendido que la cárcel es mucho más que solamente el tema de tratamiento del delincuente, es prevención, asistencia a la sociedad, evitar daños, todos esos impactos que decía Antonio. Y sin embargo, la gestión del ministerio es... No vamos a hacer ningún préstamo porque estamos en desacuerdo con los préstamos, no vamos a hacer ninguna gestión moderna y transformar ese enorme monstruo se hace solamente depositando en una persona que vende determinado modelo, que además es un modelo que no tiene nada que ver con lo que planteó siempre la izquierda y otras visiones de la sociedad, por ejemplo, policializar todo el sistema, la ley de presupuesto se policializa todo el sistema y cantidad de gente que siempre rechazaba la policía, la intervención de la policía, hoy acepta ser policía, inspector mayor, sargento, etcétera, bueno, porque se determinó así. Entonces, falta una visión crítica, falta discutir, falta hablar con pluralismo de estas cosas. Y no simplificar, porque eso oscila entre, no, cárcel de seguridad para todo el mundo o los presos a spas deportivos para que se rehabilitan. En un sistema tiene que haber de todo. Tiene que haber una cárcel de seguridad para correr loco y tiene que haber un apartamentito en el centro de Montevideo para muchachos que cometieron delitos leves y que tienen que estar con un salvador. Entonces hay que pensarlo y armarlo y se necesita plata, no solamente un salvador.
Y sí, y se precisa plata. Hay un problema que es estructural. Aparte de todas estas otras consideraciones que se han estado haciendo, creo que hay que tener en cuenta también que aquí hay problemas estructurales, ¿no? Quiero decir, por mencionar dos ejemplos que tienen que ver con las carencias de presupuesto. Uno, que los guardias a cargo de la entrada y salida del penal de Libertad esa madrugada, como tantas otras madrugadas, hayan sido estos dos funcionarios, que ganan ¿cuánto?
¿Cuánto? 4.000 pesos,
4.000 pesos, 5.000 pesos, no sé, como mucho.
¿Y cómo trabajan? ¿6 días de corrido o 24 horas de corrido?
Ahí tenemos un disparate mayúsculo. Estamos hablando del penal de máxima seguridad del país, que haya allí dos funcionarios que ganan eso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque con esos sueldos cualquiera es corruptible. Se podrá decir que todo funcionario tiene su precio.
Pero, perdón, Emiliano, ¿tú crees por ventura? ¿Tú crees acaso de que si en vez de 4.000 ganaran 40.000, igual no lo hubieran coineado al tipo?
Bueno, no sé, pero estaría...
¿Cómo no sé? Lo hubieran coineado igual.
Hubiera
salido igual.
Y ¿no? Segundo, pasó el escalón siguiente por mencionar otro ejemplo de problemas estructurales. Uno, las remuneraciones. Son un delirio. Las remuneraciones de los policías de Uruguay no tienen ningún sentido.
Bueno, pero...
Segundo, el tema infraestructura. Si es el penal de máxima seguridad, y si hay metido allí nada menos que un narcotraficante muy poderoso, puede ser que en ese lugar de entrada y salida no haya cámaras, no haya un sistema de cámaras de video.
Igual se hubiera escapado. ¿Sí?
Igual se hubiera escapado, pero por lo menos se estaría en mejores condiciones de identificar al
Además que estaba claro que iba el policía al cual corrompieron salió y declaró a la autoridad que lo habían corrompido y le habían dado $300.
No, pero estaban en precio. Los ciudadanos salidos de Emiliano que podrían estar identificados y poder...
Pero yo te digo lo siguiente. Yo creo que el problema es que el problema es estructural. Es gigantesco. Se está tratando por diversas vías de resolver. Pero yo creo que hay un problema clave, porque en realidad, cuando tenés ese tipo de delincuente y esa estructura, tú tenés que prever un método, que es lo que no estaba previsto. Un método donde un tipo o un funcionario que gana 4.000 pesos no puede decidir sobre los dos precios.
Perdón, hay un método, pero lo que pasa es que estamos hablando y ignoramos que olvidamos en esta discusión que hay un método. El método es que se necesita orden del juez. Y no se presentó nunca la orden del juez.
No,
y el funcionario no la recurrió.
El problema es que si estás comprado, vas con un boleto de ómnibus y lo dejas salir.
Está corrompido. Y eso coincido con Esteban en el sentido siguiente. Bueno, tenemos los problemas estructurales de los que yo estaba hablando, y tenemos un penal de máxima seguridad donde está recluido un narcotraficante poderoso, pues entonces tiene que haber implantado todo un sistema que no dependa de los recursos, que impida que ese señor se vaya.
Y eso depende de la estructura carcelaria general.
Y allí es donde da la impresión de que hay responsabilidad de los jerarcas, por ejemplo, del inspector Enrique Navas, ¿no? Quiero decir,
ahora, yo
era, era tan sencillo escaparse, no pudo dificultarse más esa fuga.
¿Por qué no ocurre hoy? Digo, ¿por qué no se escapan otros de la misma manera? Nos vamos nosotros esta tarde y decimos que nos queremos llevar a 5-6, nos llevamos a 5-6, es tan sencillo.
Hoy no creo, justo.
Bueno, mañana.
Pero yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la capacidad crítica de un gobierno. Y que me parece que eso sí es un aspecto que sería para los ciudadanos un elemento de cambio bien claro y que en otras cosas se expresó. Cuando uno se equivoca, hay que reconocer que se equivocó. Cuando uno está en falta, hay que reconocer. Ese mecanismo que tiene el poder de que nunca se equivoca, de que nunca tiene problema y que siempre los problemas son explicables, es un error.
Bueno, y el error que lleva 21 años.
No, mucho más. Pero yo creo que hay que combatir ese... Es decir, cuando
no hubo autocrítica nunca. Desde el 85 hasta acá no hubo nunca autocrítica.
Absolutamente. Yo creo que por eso digo que sería un gran cambio. Sería un gran cambio. Porque si además se pueden cometer errores y pagarlos la sociedad, pero creo que el problema de asumir responsabilidades... Lo que hizo Ehrlich y la intendencia con alguien que consideró que inmediatamente adoptar una actitud y sacarlo, bueno, yo creo que en este caso hay que discutir toda la responsabilidad.
Hay que hacerlo
bien. Yo no digo que, bueno, también, yo no tengo
ni que hacerlo bien.
Yo creo que tampoco es un campeonato de ver quién cortó más cabezas ni a la primera denuncia cortarle la cabeza al
fiscal.
Yo creo que hay que ser cuidadoso. Creo que el tema de reconocer los errores es fundamental. Creo que es la frescura de la gestión de cualquier cosa, es justamente reconocer que se erró porque se reconoce en la naturaleza humana. Creo que el problema va en cualquier estructura de poder político, administrativo, y en una empresa, en una casa, un padre le cuesta reconocer los hijos.
Cuesta mucho, ¿eh?
Al almacenero, al chofer de ómnibus le cuesta reconocer
que nos equivocamos. A los periodistas nos cuesta un montón reconocer que nos equivocamos.
Cuando más concentración de poder, mucho más. Pero lo que nos cuesta es, a veces decir justamente, antes de reconocer el error, que todavía, antes de reconocer y decir, bueno, este problema que hace 25 años está instalado, capaz que no se resolvió, no porque los anteriores han sido totalmente incapaces, sino porque capaz que el problema es muy, muy complicado. Pero si el problema es muy, muy complicado, busquémosle una manera de romperlo en pedacitos, de pensar entre todos. Y ahora yo creo que en el desastre hay algo bueno en este momento. O sea, la situación carcelaria no es fruto de la naturaleza, es porque durante 20 años se hizo poco y se llegó lo que se llegó. Quienes están ahora realmente están demostrando que tuvieron 20 años para pensar que iban a hacer y que durante 20 años no se pensó que se iba a hacer. Entonces, digamos, una a una y pelota al medio. Pensemos que se puede hacer.
Sí, y ahí es lo que yo iba al principio con el Festival de Obviedades, que es lo que yo sabía que se iba a escuchar en estos momentos, porque yo que no hice ejercicio de oposición ni de gobierno, ninguno de los dos, y me da un micrófono, le voy a decir a la gente lo que pienso con sinceridad, que esto no tiene nada que ver con la ley de humanización y que el país puede tener la inseguridad que pueda tener, pero esto no tiene nada que ver con la inseguridad del país. Es un problema de la policía, un problema estructural enorme, como el que venían hablando, para el cual alguien tendría que tener el gesto, quizás el gobierno sea el principal, o de la oposición para decirle, no sé, pienso en Steven, que debe estar en la casa en este momento, decirle, miren, yo conozco un poco de esto, porque yo un día tuve que ir a un motín y tuve que hacer casi un interrogatorio, me hicieron cara a cara, y sé un poco cómo funcionaba esto. Alguien del Partido Nacional, y vamos a ayudarlos un poco, en vez de vamos a refregarle por la cara el error, y el gobierno tendría que tener la autocrítica para decir, hey, alguno de los que estuvo antes, venga un rato, porque
faltan 4 años y medio para las elecciones y hay 3,5 millones de ciudadanos que no les interesa tanto los 29 cargos de ustedes o los 50 cargos de ustedes, les interesa la seguridad en serio, y no decir que hay inseguridad, les interesa la seguridad. Entonces, juntémonos un rato y capaz que en el 2009 nos empezamos a tirar de vuelta.
Ayudar y dejarse ayudar mismo.
Eso mismo. Alguien que ayude, en vez, o sea, porque en 2009 los espero con el tema de recordarle por la cara los errores. Ahora tengo la sensación de que es mejor que, bueno, que el gobierno se deje ayudar y que alguien levante la mano y diga, bueno, voy a ayudar porque conozco esto de adentro y ya tuve todos estos problemas. Los tuve, los viví en carne propia. Un ex ministro del Interior fue cariado, interrogado en una cárcel, y lo vimos todos en directo.
Digo, es muy positiva la propuesta, digo, evidentemente acá la iniciativa tendría que tomarla el gobierno, de acuerdo a los demás partidos, y decir, señores, este país afronta un serio, un gravísimo problema de seguridad, es uno de sus problemas mayores, hablamos mucho de la economía, hablamos mucho del tratado con Estados Unidos, hablamos de otras cosas, de la foto de los 4 soldados, y estamos distraídos con otros temas, pero hay un problema de seguridad que la gente lo vive y lo sufre a cada momento en la calle y en sus casas todos los días y todas las noches. Problema de seguridad que se da no solo en el Ministerio del Interior, se da en el INAU, lo que está pasando a nivel de los menores adolescentes. Cada semana una fuga en la colonia Berrón, los funcionarios desertan y entregan las llaves porque ya no quieren más, porque los atacan, los toman de rehenes. Es decir, ¿qué está pasando allí? Nunca se había vivido un tema así, ni en la época del Instituto del Niño, ni en la época...
No, nunca habíamos tenido la juventud en esas condiciones.
Bueno, digo, por eso, hay un problema grave de seguridad. Hay 1000 factores y hay que reconocerlos, y como dice Juan Miguel, y como decís tú, hay que discutirlos, y ojalá el gobierno, por primera vez en un tema, llame a los demás partidos y diga, señores, por favor, vamos entre todos a ayudar, porque lo que ha hecho el gobierno hasta ahora ha sido cerrarse y no llamar para nada a los demás partidos.
Yo noto una cosa curiosa que se está dando en la gestión del Estado. En las áreas económicas, financieras, etcétera, hay, digamos, los técnicos, hay técnicos multicolores trabajando. En las áreas sociales no está ocurriendo así. Y casi todos los programas sociales que maneja el gobierno trata de poner gente de su color. Eso, si bien es natural, la actividad política, eso... yo por lo menos todos los programas sociales que conocí durante los años pasados siempre había gente de izquierda trabajando contratada, sobre el PRIS, el FAS, etcétera, etcétera. Creo que eso es un error. Pensar que solamente los de casa tienen la razón es un error en cualquier
tipo. El único sector donde no ha pasado eso, quiero decirlo, es en economía, donde el ministro de Economía mantuvo al director general de la impositiva y al director general de aduanas que habían estado en gobiernos anteriores. Digo, es el único caso donde no se ha puesto toda gente del frente.
Bueno, Navas en gobiernos anteriores, justamente.
Bueno, ahí está. Es una buena acotación. Yo creo que no es un problema, digamos, relacionado con este tema. Puede discutirse. Yo creo que la izquierda lo que buscó es también ejercer un gobierno en los lugares que considera clave para el cambio y apostar a sus cuadros y a promover su dirigente. Pero a mí el espíritu de que estamos ante un fenómeno como el tema de la inseguridad, que reclama una respuesta de Estado, una respuesta realmente para lo cual hay que ayudar todos, porque en realidad lo que dice Joel de que las declaraciones obvias y el sacarle punta a cualquier lápiz no ayuda a este clima de diálogo también es cierto. Porque acá, digo, no es que venimos de esta situación derivada de la casualidad, no, hay responsabilidades y entonces la tentación mía, por ejemplo, como defensor del gobierno, que lo asume, lo soy, sería, bueno, contar cómo llegamos a esta situación, lo que se ha acumulado de problemas sociales, económicos y la propia estructura de la policía y en la propia estructura de las cárceles. Pero yo creo que a esta altura de ese debate, bueno, ya se dio. Ahora el problema es que lo que no podemos seguir es degradando la situación.
Sí, dura carga asume el amigo Esteban, ¿no? Como defensor.
No, para nada.
Dirigiéndose como defensor del gobierno. Durísima carga.
Y 44 dedicados a la vida política, nunca he afrontado una tarea más fácil en mi vida.
Sí, será así, ¿eh? Ahí yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Haciéndolo así,
no me acuerdo con que la tarea fácil.
De otro lado te dice, bueno, sí, yo te voy a explicar, otro te va a explicar por qué no se pudo hacer o no se dejó hacer. Entonces estamos en la misma siempre. Busquemos que algunos temas desprendámoslos del contexto, observémoslos, enfoquémonos en lo que tenemos delante.
Yo lo admiro mucho más a Mercader, que tiene la más dura tarea de defender el gobierno del Partido Nacional,
que fue el mejor gobierno de este país,
y el co-gobierno con el Partido Colorado, el desastre total.
En muchos años
no hay autocrítica, ¿eh?
Mejor gobierno.
Puntos suspensivos.